Mujeres con historia.
De nuevo, Fia. El instinto del hombre por explorar su entorno es algo innato desde el principio de los tiempos. En la antigüedad se veían obligados a recorrer grandes distancias, fuera por necesidad, buscando comida, agua o quizá huyendo de algún peligro. Mucho después surgió la figura del aventurero, aquel que deseaba descubrir territorios ignotos, inexplorados o lugares donde el hombre pisaba por vez primera. En la actualidad, dirigimos la mirada a otros confines, a otras fronteras pendientes de explorar. El universo es una de ellas. La búsqueda de otros planetas similares al nuestro, o la posibilidad de encontrar vida extraterrestre, sea inteligente o no, suscita nuestro interés. Otro ejemplo no menos deseado es la inmensidad del océano, cuyas profundidades abisales siguen sin estar a nuestro alcance. Mentes privilegiadas han ideado a lo largo de la historia diferentes dispositivos que hicieran viable la realización de sueños en principio imposibles. Uno de ellos fue el submarino. ¿Qué dirían los antaño experimentados navegantes que temían llegar al fin del mundo o ser atacados por una serpiente marina o un kraken si les hubiesen comentado que algún día podrían navegar por el interior del océano como un espécimen marino más? Sin lugar a dudas, hubiesen pensado que el interlocutor estaba loco de atar. Menos mal que Cornelius Drebbelt en Holanda o Isaac Peral en España tenían una mente mucho más capaz para crear lo que hervía en su interior, los primeros prototipos de submarinos. El holandés trabajaba para la marina inglesa y diseñó en 1620 un submarino dirigible que perfeccionó 4 años más tarde. La nave albergaba 6 remos para desplazarse en superficie y podía trasladar 16 tripulantes. El rey Jaime I de Inglaterra se convirtió en el primer monarca en viajar en submarino cuando probó la efectividad de la nave en un recorrido de Westminster a Greenwich. El submarino estuvo sumergido unas 3 horas a una profundidad de 4 o 5 metros. Pese a todo, la Armada no terminó de fiarse y descartó utilizarlo como nave de guerra. Drebbelt realizó otros inventos y está considerado el primer creador del termómetro. Pero ninguna de sus creaciones le aportó dividendos suficientes y, curiosamente, terminó regentando una cervecería en Inglaterra. A Isaac Peral tampoco le fue demasiado bien. Pendiente de los acontecimientos que afectaban a España, se quedó muy preocupado cuando en 1885 el Imperio Alemán intentó arrebatar a España por la fuerza de las armas el archipiélago de las Carolinas, sitas en el Océano Pacífico. En esos momentos creyó que era su deber comunicar su hasta ahora secreto proyecto. Se trataba de un torpedero submarino y suponía, según sus palabras, la solución a la navegación submarina y una oportunidad para reforzar la flota naval española. Si conseguía llevarlo a término, tendrían el arma necesaria para torpedear cualquier buque de superficie sin ser visto. Animado por sus compañeros y oficiales, envió un documento al ministro de Marina, explicando con detalle el trabajo a desarrollar. Además, si lo creían conveniente, se ponía a su disposición para aclarar cualquier duda. El vicealmirante Pelézuela y Lobo, a la sazón ministro de Marina en aquel tiempo, se entusiasmó con el diseño y financió con 5.000 pesetas el prototipo. Si todo resultaba según lo previsto, daría su conformidad para la construcción de una flotilla. La realización del proyecto se fue demorando. Los siguientes ministros de Marina no hacían más que poner pegas. Que si era una pérdida de tiempo y dinero, que el teniente Peral era un fantasioso. Poco a poco el entusiasmo inicial del ingeniero español fue perdiendo fuerza y la enfermedad hizo mella en él, padeciendo un cáncer. No obstante, gracias al apoyo de la reina regente María Cristina, el submarino consiguió botarse por fin el 8 de septiembre de 1888. Medía 22 metros de eslora y desplazaba en superficie 77 toneladas y sumergido 85. Se impulsaba por 2 motores eléctricos y tenía un tubo lanzatorpedos con 3 torpedos disponibles. periscopio y un sistema de medición de la profundidad muy sofisticado. Peral había inventado el primer submarino que se propulsaba de forma eléctrica. Además, para verificar su navegabilidad, se hicieron varias pruebas, tanto de superficie como de inmersión, con óptimos resultados. Pero no quisieron realizar el ensayo definitivo que solicitaba Isaac. El español quería comprobar si el submarino podía atravesar sumergido el estrecho de Gibraltar entre Algeciras y Ceuta. Sin embargo, la comandancia de Marina nunca dio su permiso. No obstante, la comisión técnica que supervisaba el invento declaró que todas las inmersiones se habían logrado sin ningún percance. Pese a todo, las máximas autoridades de la Armada no dieron su apoyo para que el submarino se convirtiera en una nave de guerra y se empeñaron en desprestigiar tanto el invento como a su inventor. Finalmente, Peral, invadido por el cáncer y tras contraer una meningitis, muere en Berlín sin conseguir su objetivo: que su submarino sea el primero que se utilice con fines militares. No será hasta principios del siglo XX cuando la Royal Navy elija el submarino clase Holanda como arma de guerra especialmente útil en combate marítimo. La Armada Española, por su parte, adquirirá en 1915 un submarino Holland que terminará dejando aparcado a favor del submarino Isaac Peral. En agosto de 1928, su inventor hubiese estado muy orgulloso al contemplar cómo los reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, abuelos del actual rey, realizaron un exitoso viaje a bordo a 29 metros de profundidad, aunque podía superar los 80. El submarino que recibiría el nombre de Isaac Peral estuvo operativo durante la Guerra Civil y en activo pese a varios ataques sufridos hasta el 30 de enero de 1950, que le dieron la baja definitiva, y fue hundido durante un ejercicio un año más tarde. Finalmente, lo reflotaron y pasó a formar parte de la escuela de submarinos donde los alumnos realizaban sus prácticas. Y actualmente, uno de los submarinos Peral se puede ver en el Paseo Alfonso XII de Cartagena, su tierra natal. Tanto los buques como los submarinos sufrían con el uso desperfectos, y no digamos si eran objetivo de ataques de enemigos. En esas situaciones, si su casco resultaba dañado, la única posibilidad de reparación era izar las naves. No fue hasta 1864 cuando Sarah Mather, una estadounidense, patentó un invento muy práctico, el primer telescopio submarino. Esta neoyorquina creó un telescopio que permitía ver los defectos o daños del buque o del submarino sin necesidad de sacarlo del agua, lo que aportaba precisión en la valoración de los daños y su posterior arreglo. La posibilidad fue muy bien acogida porque en ocasiones los buques o submarinos sufrían averías en alta mar y los marineros tenían que sumergirse intentando localizar el problema, exponiéndose a las posibles amenazas bajo el mar como ataques de tiburones o similares. El telescopio submarino utilizaba una lámpara Kanzine colocada en un globo de cristal que se hundía en el agua, lo que permitía a la persona encargada en cubierta evaluar con facilidad y suficiente luz el arreglo más preciso y exacto. En consecuencia, el ahorro de dinero y horas de trabajo de marineros especialistas era realmente notable. Además, dicho telescopio permitía contemplar también las profundidades del océano. Más tarde, Henrietta Vasitar patentó una hélice mejorada para la navegación de los buques en 1868 y María E. Beasley inventó una balsa salvavidas en 1880 por si, irremediablemente, había que abandonar la nave y ya ningún arreglo evitaba el hundimiento definitivo. Estas chicas, desde luego, fueron unas auténticas superwomans. Y gracias a su aportación, los resultados en la navegación mejoraron notablemente. For the better part of me.